Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias damos a Dios que nos da el regalo de estar otra vez aquí en este lugar congregados para volver a adorarle, lo cual es un privilegio que del corazón de Dios salió que estuviéramos nosotros aquí. No solamente que nosotros deseamos, porque dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer. Así que a veces, aunque queremos, Él dice, no nos da el hacer y no venimos, ¿verdad? Pero gracias que fue el querer y el hacer de Dios el que estemos aquí presentes hoy. Y vamos a tomar un tema que se titula Tengo Bastante. Tengo Bastante. Dicen que había un hombre que tenía fama de que siempre hablaba bien de los demás y nunca hablaba mal. Y un día, para ponerlo a prueba, le preguntaron: oiga, ¿qué opina usted acerca del diablo? Y se quedó pensando un momento y luego dijo: bueno, yo pienso que el diablo es una persona muy persistente, muy perseverante, nunca se da por vencido, aunque sabe que va a perder, él sigue echándole ganas, ¿verdad? Bueno, habló algo bueno del diablo. Y de todas las personas podemos hablar algo bueno, ¿no les parece? Por malas que sean, aún el diablo. La última vez que prediqué, hablamos acerca de Jacob, de cómo él aprendió que tener la autoridad en su familia significaba también tener la responsabilidad por todas las necesidades y por todos los problemas que hubiera en su familia. Él tenía la responsabilidad por ser la cabeza del hogar. Y él aprendió especialmente que una de sus más importantes responsabilidades era orar por su familia, orar por su esposa, orar por sus hijos. Lo aprendió. Pero hoy vamos a hablar del hermano de Jacob, que se llamó Esaú, o también se le dice Edom. Tiene esos dos nombres en la Biblia, Esaú o también Edom. Muy bien. Hoy vamos a hablar de Esaú. Casi muy poco se habla acerca de Esaú o se predica sobre Esaú, porque el énfasis siempre se pone en Jacob, que está en la línea genealógica entre los patriarcas de la nación de Israel. Y de Esaú, cuando se habla de cosas malas. Pues hoy vamos a buscarle algo bueno a Esaú. ¿Qué les parece? ¿Qué será lo bueno que hizo Esaú? Ya lo vamos a ver, pero hasta el final. Por lo pronto vamos a empezar para poder contrastar lo bueno con lo malo, vamos a hablar acerca de las fallas que tuvo Esaú. Entonces, primero ponemos fallas de Esaú. Como dije antes, Esaú tuvo muchas fallas, así como el diablo tiene muchas fallas, pero también tuvo algo bueno. Pero a propósito, no solamente Esaú, también Jacob. Los dos eran tal para cual, eran un par de pillos los dos. No crean que porque a que Jacob escogió, que Dios escogió a Jacob porque era más bueno. No, eran los dos bastante malitos, con muchas fallas. Por ahí hace algún tiempo estaba una persona, un predicador, hablando sobre el texto Romanos 9, versículo 13, como está escrito: a Jacob amé, dice Dios, mas a Esaú aborrecí. Y alguien le interrumpió, le dijo: oiga, espérese, ¿cómo es posible que Dios diga que a Esaú aborrecí? ¿Cómo es que Dios va a aborrecer a alguien? ¿Cómo está eso? Me parece muy extraño. Y le dice: pues fíjese que a mí me parece, lo que me parece extraño es que haya amado a Jacob, porque ninguno de los dos se merecía que Dios los amara. Los dos se merecían que Dios los aborreciera. Así que lo extraño es que diga Dios a Jacob, amé, porque los dos eran tremendos. Pero hoy vamos a hablar de Esaú, de las fallas que él tuvo. Empecemos por esta: menospreció la primogenitura, menospreció. En la cultura y en aquel tiempo, la primogenitura era algo considerado muy, muy valioso, muy valioso. Todavía el día de hoy, ser el primogénito en una familia es algo importante. Tiene sus ventajas. A mí no me tocó eso, pero algunos de ustedes quizás sí, ¿verdad? Tiene sus ventajas, pero Esaú no supo valorar la importancia de ser el primogénito, pues cambió su primogenitura por algo de muy poco, pero muy poco valor. Vamos a verlo en el texto de Génesis 25, del 27 al 34. Dice así: y crecieron los niños, se refiere a Jacob y Esaú, y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque, o sea, su papá es Isaac. El papá amó a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca, que es la mamá, amaba a Jacob. Aquí tenemos un problema familiar, pero no vamos a hablar de eso. El papá prefería a Esaú, la mamá, a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Fíjese que a Esaú también se le llamó Edom, que quiere decir precisamente rojo. Y Jacob respondió: sí, con todo gusto, hermanito, te doy. ¿Verdad que no? Por eso digo que era un par de pillos los dos. Fíjense, Jacob siempre desde antes de nacer tenía envidia de la primogenitura de su hermano, por eso salió tomado de su calcañar. Y lo que le dijo: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Ya me le desconectaste, Katia. ¿Dónde está la mamá de Katia? Hermana, por favor, a la salida, por favor, se le encargo. ¿Ya? Ok. Júramelo en este día. Seguimos leyendo. Ahorita que se quite eso. Y le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vemos entonces que para Esaú valía más un plato de lentejas que la bendición de la primogenitura. Es decir, para él era algo más importante satisfacer un gusto temporal, material, que la bendición espiritual de la primogenitura. Para él era, repito, más importante satisfacer un gusto temporal, satisfacer su carne, su estómago, más importante que la primogenitura. La cambió por un plato de lentejas. Pero antes de criticar a Esaú, les digo que tristemente hay muchos cristianos el día de hoy que han cambiado su primogenitura por un plato de lentejas. Es decir, hay muchos cristianos el día de hoy que han cambiado su posición que tenían delante de Dios, el servicio que le estaban dando al Señor en algún ministerio, en alguna forma, la han dejado por un plato de lentejas. La han dejado por el orgullo, la han dejado por un capricho, la han dejado por dinero, lo han dejado por una mujer que no les conviene. El lugar que tenían delante de Dios lo han dejado por un plato de lentejas. Muchos cristianos el día de hoy, así como Esaú. Segundo problema de Esaú: iracundo. Iracundo. Esaú era una persona que reaccionaba exageradamente cuando algo le afectaba negativamente. Era una persona que reaccionaba desproporcionadamente. Era explosivo. Cuando algo lo provocaba, explotaba así de repente, así como una bomba de esas que tronamos en Año Nuevo, ¿verdad? Le ponemos una mecha así y nomás tantita lumbre, y ¿qué sucede? ¡Pah! Suena bien fuerte, ¿verdad? Explota. Así era Esaú, como algunos de ustedes comprenderán. Lo vemos cuando se entera de que su hermano Fíjense, cuando se entera de que su hermano recibió la bendición de la primogenitura, entonces él, cuando sabe este detalle, se enoja. Pero fíjense a qué extremo se enoja cuando su hermano lo sustituye y recibe la bendición de su papá. Dice Génesis 27, 35, 36 y 41. Y dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Eso le está diciendo el papá a Esaú. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me has suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y fíjense, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Ven lo desproporcionado de su reacción? Su hermano le mintió a su papá, se hizo pasar por él y recibió la bendición. Y él, cuando se entera, dice: pues yo voy a asesinar a mi hermano. Nada más que mi padre falte, que ya está anciano, ya pronto se va a morir, yo voy a matar a mi hermano. Lo voy a matar. ¿Se fijaron? Era enojón, pero enojón, ¿verdad? Bien enojón. Desproporcionadamente. Como a veces algunos reaccionan, por ejemplo, van manejando y se les atraviesa así un coche así de pronto. ¿Y cómo reaccionan algunos? Ah, ahora verás, a mí no me lo hace, y lo alcanza y se le pega y le voltea y se lo rebasa y le grita y le dice quién sabe cuántas cosas. Está reaccionando explosivamente comparado con lo que recibió. Y si pudiera y trajera una pistola, a lo mejor hasta le disparaba. Así era Esaú, muy, muy enojón, muy explosivo. No sabía controlar su carácter. Era de carácter débil, no fuerte, débil, porque no lo podía controlar. Tercero, rencoroso. No solamente era enojón, también era rencoroso. Dice la Biblia, un texto muy conocido en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A ver, repítanlo por favor. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Se lo aprendieron? ¿Sí? A ver, díganlo. No se ponga el sol. ¿Qué quiere decir este texto? Que no se, ¿verdad? Que no se acabe el día y se haga de noche y sigamos enojados. Nos enojamos en la mañana con alguien y todo el día enojado, 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 llega la noche, no te vayas a la cama enojado, perdona. 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 Una cosa es enojarse por algo, tengamos razón o no tengamos razón, ¿verdad? Porque el enojo quizás sea en cierta manera una reacción casi instintiva, digamos, del carácter del ser humano, ¿verdad? Casi como, por ejemplo, cuando un objeto se nos aproxima al rostro, ¿qué hacemos? Por reflejo, cerramos los ojos para protegernos. Como que más o menos así es el enojo, por reflejo, cuando alguien nos provoca, nos enojamos. Y dice la Biblia: bueno, está bien, airaos, pero no pequéis. ¿En dónde consiste el pecado? En seguir enojados, en continuar enojados. Una cosa es enojarse, está bien, y otra cosa es seguir enojado al día siguiente, y a la semana siguiente, y al mes siguiente seguir enojados, y al año siguiente seguir enojados. Eso se llama rencor y es pecado. Y es pecado, dice este texto. Bueno, Esaú era esa clase de personas, esa clase de personas que dice: yo no puedo perdonar y no puedo perdonar y nunca le voy a perdonar esto que me hizo. ¿Han escuchado gente que dice así? Y yo no, jamás, nunca voy a perdonar lo que me hicieron. y lo que me hizo este sinvergüenza de fulano y tal, ¿verdad? No lo voy a perdonar y no lo voy a perdonar. Así era Esaú. Fíjense, como él amenazó de muerte a su hermano, a Jacob, su hermano salió huyendo de casa, se fue a vivir muy lejos a otro país con su tío Labán. Allá estuvo y 20 años después, regresa otra vez a casa. ¿Y qué creen? ¿Cómo estaba Esaú? ¿Ya se le pasó el enojo? No, 20 años después, Esaú seguía enojado y queriendo matar a su hermano. Leemos esto en Génesis 3:26. Él envió unos mensajeros, lo decíamos en el mensaje anterior, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. ¿Por qué quería tanta gente? Yo les decía este domingo anterior, ¿verdad? Para darle 400 abrazos. No, iba con muy malas intenciones. 20 años después y todavía seguía tan enojado como para matar a su hermano. Yo espero que nadie aquí en la congregación tenga 20 años aborreciendo a su hermano o su hermana o alguna persona. Espero que no haya nadie aquí así. Bueno, ni siquiera un año. Bueno, ni siquiera un mes. Espero que no haya nadie que tenga enojado un mes con alguien y que no le hable y que lo odie. Espero que no haya nadie así. Que no haya ningún Esaú aquí o Esaúa, ¿verdad? Que sigue aborreciendo a una persona por lo que le hizo tiempo atrás y no haya perdonado. La Biblia nos ordena perdonar el mismo día, el mismo día. Bueno, este era Esaú. Despreció la primogenitura, era iracundo y era rencoroso. Vamos al 1:4, contaminó su descendencia de rencor. Por guardar rencor en su corazón, ¿sabe lo que le pasa a una persona que guarda rencor en su corazón? El rencor, a mí me enseñó mi mamá que era como la basura. La basura, cuando se acumula, por cierto, no sé cómo le hacemos, o al menos así pasa en mi casa, en un día se acumula un montón de basura, ¿verdad? Yo todos los días saco la basura en una bolsota así, de esas de las negras de hule. No sé cómo le hacemos, y nomás somos tres, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si esa basura no se saca de la casa? La dejamos ahí adentro. Un día, dos días, tres días. Lo peor que le puede suceder a una ciudad, y ya ha pasado, en España pasó, es que se pusieron en huelga los recogedores de basura. Fue horrible, ¿verdad? Una pestilencia. Así es el rencor si no lo sacamos del corazón. Empieza a ser la persona amargada, amargada. Dice la Biblia en Hebreos 12:15 que la amargura es contagiosa, ¿sabían? Se contagia como la gripe. A las personas que están alrededor, un amargado les pega lo amargado. Por eso no se junten con los amargados. Si ven que alguien está amargado, mejor guárdenle distancia. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por uno que está amargado, muchos son contaminados, dice la Biblia. Y Esaú, al primero o a los primeros que contaminó, ¿saben a quiénes fueron? A su propia familia. A su propia familia, Esaú los contaminó de su amargura, de su rencor en contra de su hermano. Contaminó a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y al siguiente descendencia. Toda su descendencia la dejó llena de rencor en contra de su hermano Jacob, o sea, del pueblo de Israel. De tal manera que Edom, el pueblo, la nación de Edom, que son los descendientes de Esaú, siempre fueron enemigos del pueblo de Israel. Siempre fueron enemigos, siempre estuvieron peleados estos dos países hasta que dejó de existir Edom. Siempre. Más adelantito les platico algo. Pero miren ustedes lo que dice el profeta Amós muchos siglos después de que ya se había muerto Esaú, se había muerto Jacob, ya no existían, ya habían pasado más de 1,000 años y la descendencia de Esaú, que es el pueblo de Edom, y la descendencia de Jacob, fíjense cómo estaba la cosa. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, aquí no se refiere a la persona, se refiere al pueblo, a la nación, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. ¿Se fijaron? Pasaron muchas generaciones y la descendencia de Saúl seguía odiando a la descendencia de Jacob. Así contaminó Esaú a su descendencia. Esa fue otra de sus fallas. Y una quinta que voy a mencionar, no sé si alguno se identifique con esta, escogió mal a su esposa. Tuvo muy poca sabiduría para escoger, no a la esposa, a las esposas, peor tantito. Un matrimonio desigual, en yugo desigual, siempre es inconveniente, pero además no es del agrado de Dios. Repito, un matrimonio en yugo desigual siempre es inconveniente y además es del desagrado de Dios. Y esto fue lo que hizo Esaú. A juzgar por lo que dice Rebeca, ahorita lo vamos a leer, Esaú tomó por esposa o esposas a mujeres del pueblo de los cananeos. Uno de esos pueblos cananeos era el pueblo de Et. Vamos a leer Génesis 27, 46. Y dijo Rebeca a Isaac, Rebeca es la mamá, Isaac es el papá de Esaú y de Jacob, lo repito. Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, ¿cómo estás? Aquí como que están a entender, así como lo hizo Esaú, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Ya me tienen fastidiadas estas nueras que son de las hijas de Et. Le dijo Rebeca a su marido Isaac. Y entonces, en respuesta a esto, Isaac le dio esta orden a su hijo Jacob, al que había recibido la bendición. Génesis 28, versículos 1 y 2. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujeres de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. ¿Se fijaron? Ve con los nuestros y de allá toma esposa. Le ordena el papá a Jacob. ¿Ok? Y cuando Esaú se da cuenta de esto, dice, caray, entonces eso les ha molestado a mis padres. Mi papá no le gusta esto que hice, y por eso le dio esta orden a mi hermano. Y entonces, él trata de corregir lo que había hecho mal y hace peor. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, Y se fue a Esaú a Ismael. Miren otra fichita. Y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres. Imagínense qué mezcla tan explosiva surgió de este, de esta unión matrimonial. Un Esaú que aborrecía a su hermano Jacob al grado de quererlo matar, emparentando con Ismael, que también aborrecía a su medio hermano Isaac, ¿se acuerdan? Porque lo corrieron de la casa, así que aborrecía, desde antes de que lo corrieran ya lo maltrataba a su hermano. Y lo corrieron por eso, porque maltrataba y su mamá hacía burla de él. Entonces, lo corrieron de la casa, así que también este Ismael estaba con rencor en contra de su medio hermano Isaac y por lo tanto de su descendiente que había heredado, que es Jacob. Así que de los dos se juntaron, que salió Edom. Salió el pueblo de Edom, un pueblo que hasta su extinción odió a Israel. ¿Cómo se extinguió Edom? Se lo voy a platicar porque eso no viene en la Biblia. Viene en el libro de Josefo, por ahí algunos se los he enseñado. Cuando Tito, al mando del ejército romano, llegó para destruir Jerusalén, aunque no era su propósito destruirlo, ¿saben quién se alió con ellos para atacar a los judíos? Los idumeos, que son otro nombre que reciben los edomitas. Le vamos a decir edomitas para no revolverlos. Los edomitas, al ver eso, dijeron: Tito, cuenta con nosotros, nosotros te apoyamos y te ayudamos. Y el ejército de, y la gente de Edom se unió con Tito, el ejército romano, para atacar a los judíos en Jerusalén. Y Tito se aprovechó de eso y dijo: perfecto, vengan para acá todos. Y con las fuerzas renovadas de todos, atacaron y vencieron a los judíos y destruyeron Jerusalén y quemaron el templo y quedó todo destruido. Y después de que Tito utilizó a los edomitas para derrotar a los judíos, se deshizo de ellos, acabó con ellos y los extinguió. Y ya no existen, ya no existe el pueblo de Edom. Pero hasta la última generación, hasta la última generación de edomitas, odiaron a Israel y se murieron odiando a Israel. Y se extinguieron por odiar a Israel. ¿Cómo la ven? A ese grado tenía contaminado Esaú a su descendencia. Y esto surgió de esta unión tremenda de la esposa o las esposas mal escogidas de Esaú. Bueno, muy bien. Ya vimos que Esaú era tremendo, ¿verdad? Tenía muchas, muchas fallas, muchas cosas malas. Ahora vamos a ver algo bueno de Esaú. Y uno se puede preguntar esto, un hombre con tantas fallas. A ver, díganme una. Ira, era iracundo, otra. Rencoroso, otra. La primerita que dije. Menospreció la primogenitura, ¿verdad? Y la última que acabo de, bueno, contaminó a su descendencia y no supo escoger bien al esposo. ¿Abusado, Marco? ¿Abusado? ¿Ya que hablaste? No escogió bien a la esposa. Se unió en yugo desigual. Y ya vieron las consecuencias. Bueno, un hombre con todas esas fallas puede tener algo de bueno. ¿Habrá algo bueno, algo digno de alabarle, algo digno de imitar de Esaú? Que dijéramos, en esto yo quiero ser así como Esaú. ¿O será que por tantas fallas lo bueno ya no cuenta? Sí. El que una persona tenga muchas cosas negativas no debe impedirnos ver lo bueno que sí tiene o hace malo lo bueno que haya hecho, porque a veces eso nos pasa. Cuando nos enteramos de que alguien ha hecho algo malo, de que su vida se corrompió, lo que ustedes quieran, cometió adulterio, o robó, o se juntó con X persona, etcétera, ¿ya con eso desacredita todo lo que haya hecho? No. Voy a poner un ejemplo bíblico. Salomón. ¿Qué hizo Salomón al final de su vida? Primero, antes que nada, se casó con mujeres, también igual que Saúl, mujeres paganas. Les construyó templos a sus mujeres paganas y al final terminó yendo a adorar a los ídolos, a los dioses de esas mujeres paganas y ofrecerles sacrificios a esos ídolos. O sea, perdió su fidelidad delante de Dios, su fidelidad, su lugar delante de Dios, la vendió por un plato de lentejas, por mujeres paganas. Ahora, eso quita de la Biblia, tenemos por ejemplo un libro muy bonito que se llama Proverbios, lo vamos a tirar a la basura, porque lo escribió Salomón, un hombre que fue infiel a Dios. No, ¿cómo vamos a leer Proverbios? No, ¿quién lo escribió? Salomón. Ah, no, Salomón, no hombre, Salomón, no, ¿viste lo que hizo Salomón? Tira a la basura el libro de Proverbios. No, ¿verdad? No. Igual cuando alguien haya o termine haciendo algo malo, no porque hizo algo malo después, vamos a desacreditar lo que hizo bueno al principio. O viceversa. Bueno, lo que seguido nos pasa es que nos fijamos más en los errores para criticarlos que en las virtudes para alabarlas, para exaltarlas. ¿Verdad que sí? Siempre nos fijamos más en los errores y no vemos las virtudes. Porque déjenme decirles una cosa, alguien de aquí es perfecto, alguien de aquí no ha cometido errores, alguien de aquí no ha hecho nada malo, y si lo ha hecho entonces ya no sirve para nada lo que haya hecho bueno. Algún buen ejemplo que haya dado ya se desacreditó, ya no es digno de seguir un buen ejemplo que haya hecho, no, ¿verdad? No pierde validez. Miren, leí sobre un diario que tenía este aviso, se los voy a leer, así decía el diario, un periódico. Este diario tiene el propósito de complacer a todos nuestros lectores. Es por eso que contiene algunas faltas de ortografía que se dejaron intencionalmente sin corregir para dar gusto a los que encuentran placer en criticar las faltas de los demás. ¿Eh? ¿Cómo la ven? Como quería complacer a todos sus lectores, también quieren complacer a los criticones. Nos dimos cuenta que había falta de ortografía, pero así las dejamos, para complacer a los que les gusta criticar las faltas. Hay que darles gusto también. Pues bien, vamos a leer a continuación algo bueno de Esaú. ¿Okay? Algo bueno de Esaú. Jacob ofrece cuantiosos bienes a Esaú. Cuando Jacob regresa del exilio, por llamarlo así, otra vez a su territorio y se está preparando para el reencuentro con su hermano Esaú, que había prometido matarlo, él, como para quitarle, humanamente hablando, humanamente sus recursos, para quitarle su enojo, calmarlo, le ofrece regalos. Vamos a ver qué le ofreció. Génesis 32, versículo 13 al 20 dice: y durmió aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Vamos a ver, ¿alguna vez han dado un regalo ustedes? Sí, ¿verdad que sí? Yo creo que todos o casi todos. Y como de a cómo ha sido el regalo. Ya no me digan, pero vamos a ver este regalo: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y los entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare, diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor, que envía a mi señor Esaú, y aquí él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Me doy cuenta que aquí Jacob sabía del carácter de su hermano, sabía que era rencoroso. Ya habían pasado 20 años y dijo, se me hace que sigue enojado. Así que le mandó estos regalos, y con la ayuda de un hermano de aquí, ¿puedo decir su nombre? ¿No? Bueno, ya lo vi, pero le agradezco a este hermano que me ayudó para conseguir los precios que les vamos a dar, para tener una idea de cuánto fue en pesos, porque tomemos en cuenta que en aquel tiempo la riqueza no se medía en dinero, no se manejaba como ahora los pesos y los dólares, ¿verdad? Sino la riqueza principalmente se medía en tierras y en animales, aunque sí se manejaban monedas de algún tipo, pero principalmente era en este tipo de bienes. Vamos a ver, miren, 200 cabras a 2,000 pesos aproximadamente, la cabra son 400,000 pesos, 20 cabríos, que es el macho de la cabra, lo consideré que costaba lo mismo, 40,000 pesos. 200 ovejas a 1,800, 360,000 pesos. 20 carneros, 20 por 1,800, porque consideré que es el mismo tipo de animal, 36,000 pesos. 30 camellas, 30 por 20,000 pesos, 600,000. Miren, nos alcanza para el pago. 40 vacas, 40 por 14,000, 560,000. 10 novillos a 10 por 20,000 son 200,000 pesos. 20 asnas, 20 por 3,000 son 60,000 pesos. 10 borricos, que es el macho de la asna, 10 por 3,000, 30,000 pesos. Con estos valores aproximados, conste, suma 2,286,000 pesos. Necesitamos un Jacob aquí en la congregación y ya lo hacemos, ¿eh? Ahora, imagínense que a ustedes alguien les ofrece esta cantidad de dinero a cambio simplemente decir, sí lo quiero, muchas gracias. Sí lo acepto, muchas gracias. O sea, a cambio de nada. ¿Qué harían ustedes si alguien les ofrece, ten 2,286,000 pesos, te los regalo? Pero a cambio de qué, nada, nada más te lo regalo. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? Ya sé qué harían, lo mismo que yo, poco no, lo que estamos pensando todos. Bueno, pues es la lección que nos va a dar Esaú, una lección que nos da Esaú a todos. La respuesta de Esaú, Génesis 33, versículos 8 y 9. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. ¿Ustedes dirían eso? Si un hermano les regala eso, ustedes dirían, gracias, yo tengo suficiente. ¿Qué hubo? Como dice cierto hermanito aquí. ¿Eh? ¿Verdad que es un ejemplo tremendo que nos da Esaú, sí o no? ¿Tenía algo bueno Esaú? No era codicioso Esaú. Era uno de esos poquísimos excepcionales hombres que estaba satisfecho con lo que tenía. Que se sentía satisfecho con lo que tenía. Otra versión, la Biblia al día, en lugar de decir suficiente tengo yo, dice ya tengo bastante. De ahí tomé el título, tengo bastante. Ya no necesito más. Quédate con eso. Es admirable su respuesta, ¿no les parece? Esta respuesta, ya tengo bastante, ya tengo suficiente, quédatelo. Es admirable porque las personas, aún las que tienen mucho, quieren tener más. Si alguno de ustedes gana, no sé, 4,000 pesos al mes, le gustaría ganar más, ¿sí o no? Y al que gana 20,000 pesos también le gustaría ganar más. Y al que gane 30,000 pesos al mes le gustaría ganar más. Yo les platicaba hace algún tiempo de Nelson A. Rockefeller, que fue en su tiempo el hombre más rico del mundo, multimillonario, que una vez lo entrevistaron, le preguntaron, ¿está usted ya satisfecho con lo que tiene? Y dice, pues no, me gustaría tener un poquito más. Y era el hombre más rico del mundo. Y Esaú no dijo eso, no dijo quiero tener un poquito más, dijo ya tengo suficiente, no necesito más, gracias. ¿Cómo la ven? Era una persona que estaba satisfecho de lo que tenía y no codiciaba tener más. No codiciaba tener más. Ahora bien, esta satisfacción no la da la cantidad de los bienes que una persona posee, la da una actitud correcta del corazón. No es porque tenía mucho. La palabra de Dios nos ordena a los cristianos que sea que tengamos mucho o tengamos poco, ¿cómo debemos estar? Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres, a ver, léanla conmigo, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Se fijaron? Sea que tengamos mucho o sea que tengamos poco, el Señor nos ordena que estemos contentos con lo que tenemos. Amén. Bueno, algunos poquitos. Esaú estaba contento con lo que tenía. ¿Y tú? Vamos a la conclusión. A pesar de todos sus defectos, Esaú tenía una virtud. Consideraba que ya tenía lo suficiente para él y su familia. En cambio, hay muchos que en lugar de trabajar para vivir, viven para trabajar porque quieren tener más y más y más y más. Padres y madres, por ejemplo, que desatienden a sus hijos por tener más. Y buscan más y otro trabajo por tener más. Es una lástima que esto no sea cierto para todos los cristianos. El ejemplo de Saúl. El descontento roba al hombre la facultad de gozar lo que posee, ¿no les parece? El descontento roba al hombre la facultad de gozar lo que posee. No disfruta de lo que posee por estar codiciando lo que no posee. Es magnífico tener bastante. El contentamiento sobrepasa a todas las riquezas. ¿Quién es rico? Aquel que está contento con lo que tiene. Es una persona rica. Sin importar la cantidad. Termino contándoles esto. Un creyente que estaba desayunando un mendrugo de pan y un vaso de agua exclamó: ¿qué importa? Tengo todo esto y también tengo a Cristo. Tengo bastante. Amén. Vamos a orar, Señor, te damos gracias por tu palabra que nos ha enseñado hoy de alguien que podríamos considerar que no tiene nada bueno que enseñarnos, de Esaú. Sin embargo, sí tenemos algo que podemos imitar de él, y es que no codiciaba, que no avariciaba tener más bienes. Estaba satisfecho con lo que tú ya le habías bendecido. Que así, Señor, esté en nuestros corazones, contentos con lo que tenemos. Que estemos contentos todos con lo que tengamos. La casa que tenemos, estemos contentos con ella. Si tenemos carro, que estemos contentos con ese carro, sea nuevo, sea viejito. Si no, estemos contentos con tener pies para poder caminar. Estemos contentos con la medida de salud que tú nos has dado. Estemos contentos, Señor, con los muebles de la casa que tenemos, quizá algunos deteriorados, pero estemos contentos, Señor. Estemos contentos con todos los recursos que tú hasta el día de hoy nos has querido bendecir, ha sido tu voluntad. Perdónanos por las veces que nos hayamos quejado por lo que no tenemos, sobre todo si son cosas materiales, porque a fin de cuentas todo esto se va a destruir, todo esto va a ser quemado, dice tu palabra. Y ayúdanos a considerar lo que realmente es valioso, esa primogenitura que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, gracias, bendice esta iglesia, bendice la vida de cada uno de los presentes y sus familias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor y Señor. Amén. Amén.